Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos, gracias y feliz año. Lo primero, lo más importante en este miércoles 1 de enero, casi se me cuela el diciembre, el 1 de enero de 2025. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por querer arrancar este año 25 con Palabras Mayores. Y gracias a mi compañero, a Jorge Zumeta, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Palabras Mayores, con Juani Loro. En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Vamos a arrancar hoy así con un lugar para vivir. En este primer programa del año vamos a conocer qué pasó en esa gran gala de entrega de los premios AMADE de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia el pasado 18 de diciembre en Caixa Forum en Madrid. Unos premios que sí, ustedes nos siguen. Bueno, nosotros siempre solemos hacernos eco de esos galardones porque quieren poner en valor el trabajo de aquellos profesionales que dedican su día a día a cuidar a las personas mayores, a mejorar su vida y a las personas en situación de dependencia. Pensábamos, a ver, ¿quién nos puede hablar de los premios? ¿Quién mejor que la presidenta de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, Pilar Ramos? Pilar, bienvenida y, en primer lugar, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Así da gusto empezar el año, de todas maneras.
Es verdad. Bueno, todo, tú lo empiezas estupendamente y lo acabasteis muy bien el pasado 18 con una edición también memorable, un año más, la 13ª de los premios.
Eso es. Lo acabamos con una gran fiesta del sector de reconocimiento y sobre todo de reconocernos como equipos, ¿no? Que al final se nos olvida muchas veces ese trabajo silencioso que se hace todos los días y siempre con sonrisas, sobre todo en estas fechas, donde pasamos todas las Navidades celebrando.
Claro, claro que sí. Además, es un preámbulo estupendo de las celebraciones navideñas. ¿Por qué AMADE hace 13 años, Pilar, decide poner en marcha esta convocatoria de premios?
Pues porque al final veíamos que hablamos de residencias, hablamos de centros de día, hablamos de dependencia, hablamos de mayores, pero nunca nos reconocemos como personas que hemos dedicado nuestra vida al cuidado de personas mayores, cuidado de personas pues con un nivel de dependencia. Y eso era necesario. Entonces, además, nos sirve también, Juani, ¿por qué no?, para celebrar la Navidad, porque si no, al final parece que solo también hablamos de trabajo. Entonces, era un momento también de celebrar juntos la Navidad, reconociendo a los equipos, a las empresas, a los proyectos, a toda esa tarea que se hace de una manera divertida, cariñosa, y porque eso sí se intenta mucho, que sea con mucho cariño y con mucho, incluso con mucha sorpresa, ¿no? Pues intentamos que además sea algo que sorprenda a la persona que va a ser premiada. Con lo cual, bueno, pues se cuida.
Queda resumido todo lo que nos estás contando, Pilar, en el eslogan que habéis elegido para este año. Un equipo y un compromiso por la excelencia profesional. Con eso se dice todo. Sorpresas. En algunos de los profesionales, es verdad, eso lo hacéis muy bien, que no saben que son premiados, están allí, y más de una lágrima de emoción se vertió esa noche, ¿no?
Sí. Al final la gente venía como espectador, venía a disfrutar del momento, pero bueno, pues sus equipos, pues al final tenemos candidaturas donde pues, se proponen a gente para que pues, dentro de los equipos pues que propongan cuáles son el profesional del año. Y bueno, pues ha habido momentos sorpresivos, ¿no? Incluso algunos decían, he venido en deportivas, no puede ser y tengo que salir. Pero yo creo que eso es también lo bonito, lo divertido y sobre todo la ilusión con la que la gente lo acoge.
Sin duda. 6 categorías diferentes. Mención especial para profesionales y un arranque que es, bueno, eso que decías, ¿no? De esa emoción de esa sonrisa, con esos concursos de fotografía y frases navideñas, donde los protagonistas son los mayores de los centros de día y de las residencias de Madrid.
Pues, y es que además las fotos y las frases cada vez son más creativas. Hemos visto fotos que están de profesionales.
Sin
entonces
duda.
La cosa estaba complicada, sí, sí. Entonces un día donde pasamos por la pelu, nos ponemos las joyas y las galas y vamos a recoger un premio porque la gente se lo merece y hemos tenido ahí a un grupete grande de mayores que han venido a recoger su premio que merecidamente se lo tienen.
Sin duda que además estaban guapísimas y guapísimos, ¿eh? Porque también
algún
caballero iban súper elegante para subir al escenario a recoger.
De traje, ¿verdad? Sí. Sí, estaban estupendos.
Estaban todos estupendos, emocionados y felices de recoger. Y bueno, los profesionales, los proyectos que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con el edadismo, ¿en cuántos ámbitos tenéis que decir los profesionales del cuidado? Tenéis que, como decías tú, como dijiste en ese discurso de apertura de la gala, que reivindicar la calidad del trabajo que hacéis, ¿eh?
Es que la gente trabaja muy bien, Juani, y no se dice, solo se nos reconoce y se nos somos noticia cuando pasa algo malo. ¿Qué pasa en todos los sitios? Que nadie quiere que pase, pero el ser humano también comete fallos y también nos equivocamos. Pero también pongamos en el mismo valor, yo siempre digo que al menos en el mismo baremo cuando las cosas se hacen bien. Y es duro cuidar, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros vecinos, de nuestros compañeros. Cuidar no es fácil, las madres dedican un tiempo, pues eso, que cuando se hacen luego mayores los hijos, ¿cuántas veces escuchamos? Mira, ya no se acuerdan de nosotros, ¿no? Pues cuidar a alguien, cuidar de nuestras, sobre todo cuando a veces pues las cabecitas pues ya no están tan bien, pues cuando ya los cuerpos ya no tienen esa fuerza, no es fácil. Y sin embargo, todos los días hay miles de trabajadores que están ahí trabajando y arrancando sonrisas, porque se arrancan sonrisas y eso hay que darle valor. Es que si no, no vamos a querer envejecer nadie. Yo, para que me ponga alguien con caras raras, yo no quiero hacerme mayor. Entonces, tenemos que querer hacernos mayor y saber con la tranquilidad de que va a haber alguien profesional que nos va a cuidar. Y porque quiere cuidarnos. No porque no es otra cosa lo que tengo. Porque quiere cuidarnos. Y eso es fundamental.
Además, en esa línea, y también lo manifestó así, está, en este caso, la Comunidad de Madrid, ¿no? Las instituciones respaldando esa idea de poner en valor y de hacer posible entre todos que cada uno pueda envejecer, como tú decías, Pilar, como elija, con los mejores cuidados. Estuvo con vosotros, estuvo en la gala la consejera de familias de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, y ella también estaba en sintonía, en la misma línea iba el discurso.
Sí, es verdad que tanto Ana como con Óscar, el director general, que también nos acompaña y lo comentábamos, es verdad que esa sensibilidad es de agradecer por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid que la tienen. Lo importante que es ese proceso de elaborar bien los procesos, los proyectos de acompañamiento, los PAIS, la importancia de la formación de los profesionales, el entendimiento de las familias en el proceso, los procesos que se están haciendo. Al final es un trabajo en equipo, no solo los trabajadores por un lado, el mayor por el otro, la familia por otro. No, nos tenemos que poner todos de acuerdo en una manera de trabajar y de entender y de respetarnos. Porque como todo en la vida, pues nadie lo hace mejor que uno mismo. Pero eso no es cierto. Hay veces que, bueno, tenemos capacidades y otras veces la tarea se la tenemos que dejar a otro, ¿no? Y eso es respeto.
Cada uno de los premios, los oyentes pueden comprobar a quién ha ido en esas seis categorías que decíamos, mención especial al profesional de un centro de AMADE en la Comunidad de Madrid. Ese vídeo también estará colgado, ¿no? Ese vídeo maravilloso, simpaticísimo,
sí.
De las fotos y las frases, sobre todo las fotografías navideñas en los centros de mayores y de día de la Comunidad de Madrid, están en la web de AMADE, en amade.es, www.amade.es. Yo quiero solo recordar la magnitud o la envergadura de todo lo que estamos contando, porque los profesionales que engloba la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia atienden a más de 25.000 personas, Pilar,
Sí, 25.000.
Más de 25.000 personas en la Comunidad de Madrid. Las cifras a veces, casi siempre, nos ayudan a poner en valor lo que se hace y a dar la envergadura que tiene cada una de las realidades de las que se habla. Pilar Ramos, presidenta de AMADE, ha sido un placer. No podíamos empezar mejor, ha sido un placer arrancar el año y yo quiero que, claro, porque siempre que hablamos contigo es por teléfono. Vente un miércoles, por favor.
Eso está hecho.
Vale.
Nos decís y yo allí me voy con los turrones que hayan quedado de todas estas navidades, tenemos que ir a rematarlos. Así que a quien se apunte, ya están, ahí los polvorones.
Espero que estén siendo unos días estupendos, Pilar. Mucha suerte, mucha felicidad y sobre todo muchos días bonitos compartidos en este 2025.
Que los tenemos, eso no hay que olvidarlo nunca, que los tenemos. Y Juan, y permíteme que anime a la gente a que cuando esté decidiendo qué quiero ser, a qué me quiero dedicar, pues que también piense que a lo mejor puede dedicarse a cuidar a personas mayores, que es muy gratificante.
Lo es, y además es verdad, también se puso en valor el papel tan importante que tiene la formación, porque estamos hablando de profesionales que hacen un trabajo estupendo y que hay que reconocer tanto privadamente, y cuando digo privadamente digo por vosotros, por el sector, como públicamente, por toda la sociedad. Mil gracias, Pilar. Ha sido un placer, como siempre. Y queda dicho, queda en antena, y ese compromiso, el primer compromiso o uno de los primeros.
El compromiso se mantiene.
Nos vemos muy pronto. Un abrazo grande, Pilar.
Bueno, un beso enorme y una feliz entrada de año.
Gata, tumba, 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 con panderos y sonajas. Gata, tumba,
el ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Gata, tumba, 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 toca el pito y el rabel. Gata, tumba, 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 tamboril y cascabel. Adiós, dulce niño, adiós, tierno infante, adiós, dulce amante, adiós, adiós.
Seguimos en buena línea en este programa especial, bueno, especial porque el día es especial, del 1 de enero. No podíamos empezar mejor que reconociendo el valor de todos aquellos que cuidan a las personas mayores, a las personas en situación de dependencia, que nos van a cuidar a todos cuando tengamos una situación de vulnerabilidad. Y digo que vamos a seguir en esa misma línea porque en este programa del día 1, a ritmo de villancicos, pues vamos a hacerles una recomendación literaria. No sé qué tipo de libros les gustan, pero el libro del que vamos a hablar ahora les va a entretener, les va a mantener el corazón en un puño y al final el final no se lo van a esperar de ninguna manera, pero es un final que recompensa. Vamos a ir por partes. El libro Cuando la niebla duerme. ¿De quién? De Trinidad Fuentes. Ella es criminóloga. No es su primer libro. Nosotros hemos podido hablar con ella en alguna ocasión, hace no demasiado tiempo, cuando publicó Revelación. Y para mí es un gusto poder saludarla en este día tan especial porque tengo que reconocer que a mí el libro me enganchó desde la página 1 y que por eso quiero recomendárselo. Trinidad, buenos días y feliz año.
Buenos días, Juan, y igualmente feliz año para todos.
Decía que es un libro, es un libro de intriga, es un thriller. Es un libro donde vamos a ir contando por partes. Hay un asesinato y una desaparición que hay que resolver, Trinidad, en dos escenarios diferentes. Esto no sé si complica, te ha complicado un poco la historia a la hora de contarlo, ir del valle del delta del Ebro a Venecia.
Un poquito sí. Hasta que ya lo tuve bien estructurado, a ver cómo me lo organizaba para que todo cuadrase bien, ¿no? Pero después ya todo fue fluyendo, la historia fue fluyendo y yo creo que ha quedado bien por estas dos ubicaciones que son las dos muy misteriosas. Venecia tiene un misterio especial y de hecho, en la zona del delta del Ebro, donde se ubica un cadáver, donde encuentran el cadáver, pues también es un sitio que en verano es muy bonito, muy soleado, pero en invierno tiene una niebla densa y es bastante tétrico. Entonces, para la historia que quería contar, son dos ubicaciones ideales.
Son dos hermanas mellizas, Fátima y Lourdes. Fátima lleva desaparecida, aparece en Venecia. Lourdes, bueno, pues aparece su cadáver en el delta del Ebro. Son dos historias, dos acontecimientos que marcan el devenir de la trama, que se van simultaneando en esos dos escenarios. La relación entre esas hermanas, que a pesar de ser mellizas, son muy, muy diferentes, también es decisiva, ¿no?, a la hora de contar la historia.
Pues así es, Juani, porque son dos hermanas, son mellizas, pero son con personalidades muy diferentes, pero se quieren mucho. Entonces, la historia, tú ya la has leído, explico un poquito sin hacer spoiler, para ubicar un poco a las personas que nos están escuchando. Entonces, son dos hermanas, estas dos hermanas se van de vacaciones con sus respectivas parejas a Venecia, y una de ellas, en esta época de vacaciones, desaparece en Venecia. Uh-huh. Son dos hermanas de Tarragona. Desaparece en Venecia una de ellas y aparece 5 meses después en una góndola ataviada con ropajes de otra época. El mismo día que esta hermana aparece en Venecia, desaparece en Tarragona su melliza cuando sale de trabajar y aparece muerta en esta zona del delta del Ebro que estábamos comentando unos días después. Entonces, ahí está, esta es la trama. ¿Qué pasa? Que, bueno, esta vez en esta novela, por primera vez en una novela, yo me he arriesgado a hacer un thriller que se sale un poco de lo normal. He hecho un thriller con tiznes paranormales.
Eso
porque
es.
Quería
que lo dijeras tú, claro.
Gracias. A la hermana que aparece muerta, pues le doy una vida más allá de la vida, ¿no? Estará presente en la novela en forma de espíritu.
Sí.
Y entonces ahí hay una investigación que una parte, un capítulo lo lleva a ella, otro capítulo las investigadoras, hasta que se junta la historia y, bueno, pues está, yo creo que es muy interesante.
Y yo decía que el final, claro, no lo vamos a decir ni mucho menos, Trinidad, pero el final es como tiene que ser, un libro de estas características, es sorpresivo totalmente, pero con un matiz especial cuando hablamos de tus novelas, porque muchos oyentes sabrán que te conocen como la justiciera en este tipo de novela.
La escritora justiciera, sí.
Sí, claro.
Me empezaron a llamar, sí, sí, es cierto que hago justicia en todas las novelas, me empezaron a llamar con la revelación y no es que yo no escribo expresamente haciendo justicia, sino que me nace así, y es verdad, porque mis anteriores novelas, yo lo he pensado, digo, es verdad que he hecho justicia literaria, ¿no?, lo que conocemos como justicia poética, en todas mis novelas. Entonces, y en esta pues no podía ser menos y yo creo que seguiré haciendo justicia.
Sí, eso
yo
está
creo
bien,
que,
¿eh?
Bueno, la justicia que pienso que a veces es injusta, pues bueno, es una manera de hacerla, ¿no?, a través de la literatura, que no es una cosa que yo me haya inventado, que es una cosa que Agatha Christie ya lo hacía en sus novelas también.
Uh-huh.
Por poner un ejemplo y otros muchos.
Claro. La literatura sirve para eso, como tú decías, para hacer justicia poética, por ejemplo, y para poner también en primer plano asuntos que, en este caso la escritora, o asuntos sociales que son candentes en ese momento en el que se escribe la obra, ¿no? Por ejemplo, temas como son la salud mental,
sí,
y temas como son, bueno, el machismo, el abuso, ¿no?
Sí, el tema del maltrato femenino a la mujer en todos los sentidos, ¿no? Y entonces esta novela no puedo decir exactamente el qué, pero sí que la trama tiene una relación importante con este hecho y con esta circunstancia y tan terrible, ¿no? Como es el machismo, el maltrato machista hacia la mujer. Y después el tema de las enfermedades mentales. Me interesaba mucho hablar de ellas porque pienso que a veces se criminalizan a estas personas que tienen un trastorno mental y sin tener en cuenta que tienen una enfermedad. Igual que puede haber una enfermedad pues de cualquier otra parte del organismo, ¿no? La mente es compleja y hay personas que por X circunstancias tienen un trastorno mental, una enfermedad mental, y no se pueden criminalizar. Y en esta novela he querido diferenciar una persona con una psicosis, un psicótico, de un psicópata, de un sociópata.
Sin duda que son temas, además de otros, ¿eh? Pero tampoco es verdad que a veces es complicado, ¿no? Cuando uno lo ha leído y quiere contar cosas para animar, y muchos detalles daría yo para animar a la lectura, pero queda aquí esta recomendación, Cuando la niebla duerme. Es estupenda la recomendación para que sea el primer libro que se lee este 2025. De Trinidad Fuentes, publicado por Samarcanda. Los seguidores de la investigadora privada Minerva Nacher la van a seguir, van a estar con ella. Trinidad, un placer siempre saludarte y leerte. Mil gracias y un feliz 2025.
Muchísimas gracias. Y feliz año para todos. Gracias.
Las estancias temporales en las residencias case residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia case residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de casa residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En casa residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas, y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Case Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Cualquier instrumento es válido para plasmar aquello que nace de lo más profundo, con vocación compartida, lo que el alma inspira para ser de todos. A veces el poeta se desnuda en un papel, en una servilleta que regala sin voz el contenido de su corazón, sin voz. Solo palabras, solo sentimientos.
Llueve la tarde con su sol en la parte más alta de Tirso, dibujando columnas de luz en los marcos de sus siete ventanas. 8:15. Estás a punto de desaparecer. Duerme hasta mañana. Yo te espero. Luces haciendo fuego en el aire, 12 de 143. Nubes con reflejo en el cristal y sillas vacías. Y libre las letras grandes a falta de E mayúscula delante de mis ojos. Salto sin miedo hacia la parte de la luz de mi sombra. Manos blancas de papel, un círculo de hielo en la palma de la mano y un querer marcharse sin querer. El cielo abierto de nube, alimentándose de la única respiración, por no ver más que a nadie y a todos, o casi nada ve.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Yo tampoco sé qué tiene la luna, de verdad, pero sé, bueno, ¿quién debería saberlo? Es la voz que escuchan, es la voz de un joven madrileño, 24, 26, 27.
27.
Uy, qué grandes ya. 27 años que estuvo en este programa hace como 4 años y pico, por eso digo qué grandes ya, y que él debe saber. Lo que tiene la luna. Alejandro Galán, buenos días.
Muy buenos días, Juani. Muchas gracias por volver a abrirme las puertas de tu casa.
Nada, nada. Estas puertas están abiertas. Ya sabes que a nosotros la música es un regalo. Que además somos amantes de este estilo, de este estilo musical. Y que, bueno, tú sabes que tiene la luna, no te ha dado tiempo a averiguarlo en estos años, sigues buscando.
Pues después de tanto tiempo, que ha pasado muy deprisa, la verdad que ha sido un trabajo muy bonito, creo que va teniendo un montón de cosas bonitas, un montón de cariño. La luna tiene respuestas que a lo mejor nosotros no tenemos para otros asuntos de la vida, y que por lo menos lo que sí que tiene es ilusión.
Te voy a preguntar algo que no te ha preguntado nadie nunca.
Sorpréndeme.
¿Eh? ¿Por qué la copla? ¿Qué tiene la copla para ti? ¿Es una manera de reivindicar lo que debería ser y no es, por ejemplo?
Sí, un sí rotundo. La copla llega a mí sin querer. La historia de mi vida es de la mano del Rocío. Mis padres, cuando mi madre está embarazada de mí, tuvieron un accidente de tráfico ahí en el Rocío. El guarda del Coto Doñana salió, se llevó el coche por delante y mi padre le prometió a la Virgen del Rocío que si yo nacía bien, me ofrecía de cierta manera. Con 10 años fuimos por primera vez al Rocío y a mí aquello me enamoró. Al llegar a casa me informé de la música del Rocío, de la sevillana, del flamenco, y di con un disco de Lola Flores. Y la primera copla que yo escucho es el Pena, Penita, Pena. A raíz de ahí empiezo a investigar su historia, su cultura y la importancia tan grande que tuvo para estas generaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, y me enamoró. Entonces me da mucha rabia los tiempos que estamos viviendo de lo que lo nuestro es lo malo, a simple vista, y lo de fuera es lo correcto. Entonces sí es una reivindicación, es una rebeldía genérica contra el sistema de decir que seguimos existiendo jóvenes que apuestan por nuestra música, por nuestra cultura y por la copla.
Además es una, claro, igual que cuando hablamos de otros ámbitos de la cultura, en la música, cuando hablamos del flamenco, en este caso de la copla, es una de las aristas imprescindibles de nuestras señas de identidad, es lo que somos, ¿no?
Es fundamental, la copla, pues igual que ha sido la jota también contaba las historias...
Y las cuenta.
Y las cuenta, efectivamente. Entonces, la copla llegó en un momento pues en el que se unió la zarzuela con el flamenco, se unió con la tonadilla, se unió, y de todo ese popurrí nació un género tan fuerte como es la copla, contando verdades. No se puede ser de otra manera.
A los 10 años vas al Rocío. ¿Cuándo es la primera vez, con qué edad, que te subes a un escenario, da igual el tamaño del escenario y el auditorio que tuvieras, pero la primera vez que te pones frente a un público para cantar una copla, ¿cuándo es?
Pues sería con 11 años. Uh-huh. Empiezo a formar parte de un coro rociero, a raíz de ese amor al rocío, y me hacen una trampa. Aquí hay un niño de 11 años que canta, que se llama Alejandro, y dicen, date por fastidiado, que creo que se están refiriendo a ti. Y en aquel momento, pues, me enamoró. La circunstancia me embrujó. Ese aplauso, ese cariño, el poder demostrar a la gente lo que tienes que ofrecer. Que al final, los que nos dedicamos a esto de la música, ofreces más que tus sentimientos. Y a mí aquello fue, yo quiero hacer de esto mi futuro.
¿Quieres comunicar eso? ¿Quieres transmitir eso? ¿Desde cuántos años más o menos dedicado a esto? ¿Profesionalmente?
Pues, profesionalmente desde los 17.
10 años.
10 años, sí.
Vale, en estos 10 años, las personas que tienes enfrente y disfrutan con tu música... lo digo por también romper un poco de estereotipos, ¿no? Son solo gente muy mayor, son gente de todas las edades, son gente de diferentes edades que se emocionan al mismo nivel.
Es llamativo. A mí me gusta, soy un poco friki de las estadísticas, de las matemáticas, me gusta mucho. Y es algo que siempre me gusta apuntar en mis espectáculos. Es verdad que la copla se le dedica mayormente a jornadas pues para mayores, en todas las fiestas de los pueblos o semanas culturales, hay un día para los mayores y ahí cuentan con una actuación de copla. Muchos jóvenes o mucha gente... Hijos de esas personas mayores y nietos acompañan a esas personas mayores al espectáculo y se quedan. Yo he venido a acompañar a mi abuelo, he venido a acompañar a mi madre y me he quedado porque no conocía la copla. Y eso es lo que a mí más feliz y más me enorgullece profesional y personalmente hablando, el hacer llegar la copla a generaciones que la desconocen.
Decías... El primer disco así de copla que escuché, vete, claro, fue Casi a Nadie, Lola Flores, pero habrás escuchado voces masculinas, femeninas, a montones. ¿Hay alguien de la copla que tú digas, Dios, nadie transmite como él, nadie transmite como ella?
Pues sí, claro, como esto es muy difícil, es como qué dedito me corto que no me duela. De hombre, pues soy muy admirador de Rafael Farina. Es verdad que Juanito Valderrama tiene una voz prodigiosa, pero Farina tenía algo que solo tenía él. Y en cuanto a mujer y en general, porque cada vez que la oigo me teletransporta, es la Jurado. Rocío Jurado, eso está hecho de otra pasta, ya no solo de copla, sino a nivel balada, a nivel flamenco, a todo lo que ella toca se lo hacía bonito.
Porque copla, cantar una copla no es solo cantar.
No, cantar una copla...
Sois medio actores, ¿no? Interpretáis ese, además que son dramones.
Claro, esa es la magia de la copla. De hecho, Manuel Machado decía que la copla es una obra de teatro de 4 minutos. Entonces en una copla caben muchos sentimientos, hay coplas de cariño que de repente se entremezcla con el odio, con la pena, y todo eso lo tienes que plasmar. No vale nada cantar una canción de desamor sonriendo de oreja a oreja, porque no te estoy vendiendo realmente el mensaje. Podrás cantar mejor o podrás cantar peor la copla, pero si no hay ese sentimiento y no hay esa claridad del mensaje, es cuando lo destrozamos.
10 años profesionalmente, claro, es que, a ver, repito, tiene 27 años, Alejandro Galán, 10 años dedicándose a la música, concretamente a la copla, porque él está convencido de que tiene que ocupar el sitio. ¿En estos 10 años has visto una evolución o no?
Sí, mucha, mucha.
Ha ganado posiciones la copla.
Sí, y la verdad que unas velocidades un poco sorprendentes. Bueno, de hecho hemos tenido este mediado de año un programa a nivel nacional de competición de copla. Habrá estado mejor o peor, eso no lo vamos a opinar, pero por lo menos ya va estando ahí. El año pasado estuve en una feria de músicas del mundo, pues igual que iba yo con la copla, iba una persona de una aldea del Congo a ofrecer el folclore de allí para dar a conocer todas las músicas del mundo. Y la gente decía, ¿y por qué la copla? Y digo, anda, ¿y por qué no? ¿No es la copla una música del mundo o qué está sucediendo? Entonces, me sorprendió mucho también el resultado de las personas extranjeras, de empresarios, de demás artistas, al conocer este género. Porque sí que conocen el flamenco, conocen nuestras fiestas, conocen esa música más alegre, pero no conocían la copla. Entonces hay que llevar la copla donde no se ha llevado antes.
La vamos a llevar ahora en tu voz allí donde estén los oyentes en este día festivo, en este 1 de enero, porque vamos a escucharte de nuevo, bueno, con un clásico de una reina que después vamos a comentar.
Con su bata de volante y una pena en el semblante, ante mí se presentó y me dijo: compañero, soy la copla y yo quiero pedirte a ti un favor. Necesito que la gente me conozca nuevamente, pues me tienen olvidado, y que tú de mensajero me llevaras de bandera por la tierra y por la mar. Copla de la España mía, bravía, de amores y de pasión, yo te llevo de por vía, metía dentro de mi corazón. Por la tierra y por la sola, ay la sola, ay la sola, tu mensaje tendré que llevar. Porque yo, como soy español, cuando miro mi copla tan sola, se me rompe el corazón.
Estas coplas de la España mía, decía, es claro, de una reina, Juanita Reina. Y estábamos aquí, Alejandro, contando que, claro, esta copla la escribió y la cantó ella.
Sí, fue compuesta para ella por los maestros Rafael de León, Quintero y Quiroga, y creo que la estrenó en el 78, si no mal lo recuerdo. Y contaba que llegó a mí sin esperarlo. Hace un año tomé la decisión complicada de dejar mi trabajo para dedicarme única y exclusivamente a la copla. Y esta copla, si analizamos la letra, la copla te habla en primera persona, en plan de: sácame del cajón del olvido, llévame por bandera allá donde yo me merezco. Eso es un mensaje muy fuerte.
Es tu lema, ¿no?
Es mi lema, llevar la copla por bandera.
Y esa copla por bandera en este 2025, gracias a Alejandro Galán, ¿dónde va a estar?
Pues mira, ahora recién empezado el año, en un par de semanas estoy en un pueblo que se llama Valdeavero, a partir de las 3 de la tarde, porque es una de estas meriendas populares para nuestros mayores. El 24, me parece que es viernes, si no es 24, es 25, perdón que me equivoque. Aquí voy a estar en Madrid, en el centro Villa...
Me lo tienes que pasar,
efectivamente.
Para poder anunciarlo.
Luego,
claro,
el 8 de febrero vuelvo a estar aquí en Madrid, en el Greco. Y bueno, sucesivas así actuaciones a lo largo de... hasta abril, que me vuelvo a Dinamarca.
A ver, a Dinamarca.
Este año tuve la oportunidad...
¿Pero con copla?
Con copla. Tuve la oportunidad de llevar la copla a la Asociación Cultural y Española de Dinamarca. Y bueno, no conocían la copla. Se quedaron encantados conmigo y con la copla y me han pedido que vuelva. Así que el día 30 de abril estoy allí llevando la copla por bandera.
Decías, llevo un año ya dedicado, ¿no? Exclusivamente a esto. ¿Te has arrepentido en este año en algún momento?
Ni uno solo. Al final, en estos 10 años he intentado llevarlo... Claro, yo empecé muy muy chiquitín, con 17 años. Entonces, pues bueno, entre estudios, formaciones y demás, vas llevando la música de la mano como buenamente puedes. Llegó el tema COVID y tuvimos que hacer parón en seco, cuando era a lo mejor el momento mío era más decisivo de: ya estamos casi, vamos para adelante. Llega esto y tuvimos que parar en seco. Me busqué trabajo en el comercio. Y de hace un año dije: hasta aquí hemos llegado. No puedes estar a medias tintas con nada. O todo, o te vas a estar arrepintiendo el resto de los restos.
En este año, bueno, dices que no te arrepientes de nada a nivel profesional. ¿A nivel personal la vida te ha tratado bien también?
Mucho. Al final tengo una familia maravillosa, tengo unos amigos estupendos, mis caballos, mi pareja, que es maravillosa, que me apoya en todas las decisiones. La verdad que tener una mujer al lado que te apoya y que te comprende.
¿Te gustará la copla?
Sí, ah. Pero ves, es de esta juventud que descubre la copla de mi mano.
Claro, estaría, es que imagínate, ¿no? Que ahora, si es que la música tiene eso, ¿no?
La música es mágica y la música yo creo que es el puente que nos debería unir a todos.
¿Tú crees que vas a estar en ese puente siempre?
Ojalá, por lo menos que por mí no sea. Toda la lucha y todas las ganas.
Porque sabemos, Alejandro, que el mundo de la música es complicado.
Mucho. Mucho, y es una, por eso el año pasado, cuando me decidí a dejar mi puesto de trabajo, es lanzarte al vacío, pero cuando algo te hace feliz, cuando algo ves que es tu plenitud, tu yo entero, sin música no era yo entero. Así que vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos peores, pero por lo menos que por mí no sea. Ese puente va a estar siempre,
además,
siempre en pie.
La copla, puedes lucir la bandera de la copla en más sitios que no solo encima de un escenario.
Claro, esto es como el que es torero o el que es flamenco. Coplero hay que serlo dentro y fuera, manteniendo las distancias, por supuesto, pero representar...
Yo lo digo porque sé que hay algún proyecto.
Sí.
Claro, no me engañes.
Sí. A raíz de esto, pues bueno, ahora somos casi compis de...
Qué bueno.
De profesión. Una de mis metas, pues, era eso, llevar la copla también a nuestros oyentes, que también tengan un programa en el que semanalmente recuerden grandes éxitos de la copla, grandes artistas, a los autores.
¿Dónde estás?
Estoy en un medio digital, se llama Welcome TV. Y ya hablaremos para estar aquí juntos algún día, llevando la copla semanalmente a todos los oyentes.
Yo mientras no me pidas cantar.
Y bueno, pues la verdad que muy contento, porque es un homenaje que se merece semanalmente. Recordamos a los artistas, a los autores y sus anécdotas, porque al final es un género que, aunque yo lo interprete y me dedique a ello, yo conozco a Juanita Reina, pero hasta que no te pones a investigar la vida de Juanita, de Marifé, de todos estos grandes artistas, no sabes realmente la importancia que debieron tener, no solo como artistas, sino como personas.
Ha sido un lujazo que vuelvas. Igual que arrancaba la promesa de nuestra primera invitada, de Pilar Ramos, la presidenta de Amade, que tenía que venir otro miércoles con mucha calma. Yo espero que, bueno, no sé si antes o después de Dinamarca, que puedas venir a estar con nosotros otro miércoles tranquilamente y seguir disfrutando de ti y de la copla.
Cuando tú me digas, ya sabes que siempre estoy dispuesto para ti.
Muchísimas gracias. Quédense con este nombre, Alejandro Galán. Me va a pasar todas las citas que tiene a partir de ya, de este día 1, en los próximos meses, para que podamos seguirle. Ha sido un lujazo.
Lujo el mío, Juani. Muchísimas gracias y feliz año.
Noche de paz, noche de amor.
Los recuerdos son palabras mayores.
Y nos vamos a recordar, sin olvidar que estamos en Navidad. ¿Y quién? Hoy tenemos una ayuda increíble, ¿eh? Tenemos a una compañera de la redacción del grupo Senda, que se incorpora a este programa, a Palabras Mayores, y qué mejor manera de hacerlo que tocándonos un poco, pellizcando y utilizando la emoción, porque vamos a recordar con ella cosas que ocurrieron en distintas Navidades o que tuvieron las Navidades como protagonista. Gema Ortiz, Gema, buenos días.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Feliz año.
Feliz año. ¿Cómo se presenta? Bien.
Se presenta recordando.
Anda.
Recordando para luego coger impulso y seguir haciendo cosas.
¿Y tiene algo que ver esto que escuchamos?
Ya hemos dado alguna pista con este sonido, porque bueno, vamos a hacer un breve repaso de acontecimientos históricos que relacionados con la Navidad. Y bueno, hoy qué mejor día que el 1 de enero, ya de 2025, para echar la vista atrás. Nos vamos a ir ciento y pico años atrás, muy atrás, en 1914, precisamente con este sonido, porque nos vamos nada menos que a la Primera Guerra Mundial y a la noche de Nochebuena. 24 de diciembre de 1914, Alemania había invadido Bélgica, estaba a punto de invadir París, y esa noche, pues con las bajas temperaturas, la fecha, alguien tuvo la idea de proponer una tregua que se llamó Tregua de Navidad. Y bueno, los alemanes se lo plantearon a los ingleses, estos aceptaron y comenzó a sonar esto que escuchamos.
Esta canción fue capaz de parar la guerra mundial durante unos minutos. ¿Y qué más cosas bonitas?
Pues mira, sí, vamos a ir contando más cosas. Pasamos de una noche buena a una noche vieja. En este caso hemos avanzado un poquito a 1962. Y bueno, nos hemos tomado las uvas hace unas horas, pero claro, ¿cuándo las vimos por primera vez en televisión? Pues precisamente el 31 de diciembre del 62. Y bueno, pues igual que hacemos ahora, pues la tradición dice que te las tomas todas y tienes muy buena suerte. Pero bueno, aparte de esta tradición hay otras muchas. Nos vamos a escuchar también cómo se contaba en el Nodo en 1945 las tradiciones navideñas.
El misterio de Navidad, presentado en el Teatro Español de Madrid, resume y sintetiza la poesía y la gracia de esta festividad religiosa, donde se conmemora el nacimiento del niño Dios. Escenas del Belén, llenas siempre de encantadora evocación, y que culminan en la adoración de los reyes ante el sagrado portal. Estas fiestas están siempre llenas de encanto y de ilusión para la infancia, que admira los retablos iluminados de los nacimientos, y espera con alegría el regalo de los juguetes que los magos de Oriente transportan en su maravillosa caravana.
Ahí estaba. Qué bonito escuchar esto, ¿eh? ¿Del 40 y cuántos?
Del 45, nada menos. Y bueno, si te parece, seguimos avanzando en el tiempo y en el espacio esta vez y nos vamos al 24 de diciembre de 1968, cuando ya habréis adivinado que cogimos el espacio y nos fuimos a la Luna, porque desde allí Frank Borman, Gene Lowell y William Anders enviaron un mensaje también muy navideño. Recordamos una pequeña parte de este mensaje original.
And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
Casi lo he entendido todo.
Iba a decir ahora mismo que, bueno, se oye un poco regulero, pero estaba el famoso buenas noches y buena suerte. Y ya para concluir, como no podía ser efectivamente de otra manera, terminamos este repaso de recuerdos con algo que no puede faltar, que son los villancicos.
¿A ti te gustan?
A mí, bueno, según el momento. Pero los clásicos como este, de nada más y nada menos que Rafael, me tengo que rendir.
Tiene unos añitos.
Su origen, sí, se remonta a una transcripción de un tema checo de principios de los años 40 que se hizo en Estados Unidos, pero Rafael lo grabó en su noveno disco por primera vez en 1965. Lo escuchamos.
Camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Con años, no pasan los años, por esto. Qué bonita sección nos has traído. Espero que solo sea una manera de empezar el año y que tengamos muchos recuerdos en estas palabras mayores.
Seguro que sí. Yo Gema, dispuesta a traerlos.
Gema Ortiz, quédense con ese nombre. Feliz año. Gracias, gracias a todos, los que han estado con nosotros en este primer día del año y gracias a Jorge Zumeta que ha estado en el control, haciéndoles llegar todo este sonido. Feliz año, de nuevo, volvemos en 7 días. La semana que viene sigan siendo felices.
Su ronco acento es un canto de amor. Raupopompon, raupopompon. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.